believe they are able to operationalize people solely through social media.
Comisión de la Cámara de Representantes analiza uso de redes sociales por parte de terroristas.
This guy required 24/7 surveillance. So
policía de Boston ultima a presunto sospechoso de yihadismo.
President has made clear that it is clearly in our interest.
Y subcomisión de la Cámara de Representantes tomará medidas para impedir apertura de embajada en La Habana.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Lailani Trovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Una comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos analizó el uso de redes sociales por parte de grupos terroristas. Allí participaron tanto legisladores como expertos. Michael Steinbeck es director adjunto de la División de Contraterrorismo del FBI y se refirió a una falsa alarma relacionada con la colocación de una bomba en un reciente vuelo de US Airways.
I would say we don't have any credible information that there are threats.
Yo diría que no tenemos información creíble de que haya amenazas contra la aviación comercial en estos momentos. En los que ha habido hasta ahora parecen haber sido simplemente trucos. En estos momentos continúa el proceso de averiguar el responsable o responsables de esas presuntas amenazas que han resultado ser falsas alarmas. Steinbeck también habló sobre las diversas razones que pueden llevar a una persona a adoptar posiciones radicales y no ocurre solo en Internet. Puede tratarse de amigos o contactos que promueven ideas radicales. Lo que ocurre es que en el amplio espectro de este tipo de conductas y actividades, Internet figura por volumen en un alto porcentaje. Otro de los participantes en la audiencia fue John Mulligan, director adjunto del Centro Nacional de Contraterrorismo. Ellos, los terroristas, creen que pueden llegar a ejercer influencia sobre la gente solamente mediante el uso de redes sociales. Creen que pueden iniciar el diálogo y proveer las herramientas necesarias y no están utilizando herramientas muy complejas. Lo que ellos le están diciendo es, aquí tienen algunas tácticas y procedimientos que deben utilizar. Aquí tienen información fácil e inmediatamente disponible en Internet que pueden aprovechar. En otras palabras, ellos creen que pueden proveer todo lo necesario para llevar a cabo algún tipo de ataque en solitario. La audiencia tuvo lugar este miércoles en la Subcomisión de Seguridad de Territorio Nacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La confrontación fatal con un individuo llevó a las autoridades a revelar que un plan para atacar agentes de policía en Boston, inspirado en las fuertes campañas en redes sociales del autodenominado Estado Islámico, logró ser identificado gracias al trabajo de inteligencia de la Unidad Antiterrorismo.
Un hombre identificado como David Wright fue arrestado por agentes federales y la policía de Boston este martes en la noche en relación a un posible plan terrorista para atacar uniformados. Su detención se dio horas después de la muerte a manos de las autoridades de Usama Rahim, de 26 años, quien según la policía había sido radicalizado mediante plataformas sociales por el Estado Islámico.
Nuestra investigación continúa. Hay mucho más que tenemos que hacer y no puedo decir si hay o no más sospechosos.
Vincent Lisi, agente del FBI encargado de esta investigación, confirmó que Rahim se encontraba bajo vigilancia 24 horas al día, lo que llevó a miembros del equipo especial antiterrorismo a confrontarlo en un estacionamiento de la tienda CBS, donde según la policía, este individuo amenazó a los agentes con este cuchillo militar.
Los oficiales le dieron varias órdenes para que soltara el arma y desafortunadamente él atacó a los uniformados y ellos respondieron de la manera que han sido entrenados y desafortunadamente tuvieron que quitarle la vida.
El hermano de la víctima, Ibrahim Rahim, quien es imán en una mezquita, publicó en su cuenta de Facebook que su hermano recibió 3 disparos en la espalda e indicó que estaba en el teléfono con su padre cuando murió.
Vimos el video y se ve que los agentes se distanciaron antes de ejercer fuerza letal.
Indicó el fiscal Dan Conley, quien confirmó que Rahim recibió 2 disparos, uno en el abdomen y otro en el torso. El funcionario ha invitado a líderes de la comunidad musulmana a ver el video. Esto mientras el individuo detenido se le presentaron cargos en una corte federal este miércoles. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
La Subcomisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes está tomando medidas con el fin de impedir el otorgamiento de fondos para la instalación de una embajada en La Habana. En su encuentro diario con la prensa, el vocero de la Casa Blanca se le preguntó si eso podría representar un obstáculo en lo que parece ser un inminente anuncio acerca de la normalización de relaciones diplomáticas bilaterales. Ernest respondió que no estaba al tanto de ese plan, pero manifestó que no le sorprende. El presidente ha manifestado claramente que a Estados Unidos le interesa tratar de comenzar a normalizar relaciones con Cuba, y el próximo paso lógico en ese proceso de normalización sería establecer una embajada cubana aquí en Washington y una embajada estadounidense en La Habana. Nuestros diplomáticos están trabajando duro a fin de sentar las bases para un anuncio como ese. Ernest agregó que el presidente Obama sigue convencido de que mediante un mayor compromiso e interrelación entre ambos gobiernos y entre los dos pueblos, se pueden crear oportunidades económicas para empresas estadounidenses y también para empoderar al pueblo cubano a objeto de que defienda y proteja sus derechos humanos básicos, a menudo pisoteados por el gobierno de la isla. Por otro lado, el senador Marco Rubio de Florida introdujo este miércoles el proyecto de ley de transparencia militar cubana con apoyo bipartidista, cuyo objeto sería asegurar que cualquier incremento de recursos que se haga a Cuba llegue al pueblo cubano, y prohíbe transacciones financieras con el régimen militar de los Castro y los servicios de seguridad de Cuba. Las esposas de los más prominentes presos de la oposición en Venezuela hablaron sobre el estado de salud de los dirigentes detenidos Leopoldo López y Daniel Ceballos.
Luego de más de 10 días sin ingerir alimentos, la salud de los opositores detenidos Leopoldo López y Daniel Ceballos se deteriora notablemente. A este respecto, Lilian Tintori, esposa de López, junto a todos los factores de la opositora Mesa de Unidad Democrática, aseguró que toda Venezuela debe seguir luchando de manera pacífica por la libertad de los detenidos.
Hemos vivido tratos inhumanos y de tortura, muy crueles. A los que están en huelga de hambre, que están presos, los han torturado no dándoles tapaboca, no dándoles suero, no les han cuidado.
De igual forma, Mitzi Capriles de Ledesma, esposa del opositor detenido Antonio Ledesma, aseguró que la situación de los venezolanos en huelga de hambre no se trata de un jueguito ni una broma, por lo cual pidió al gobierno velar por sus vidas.
Sabemos que cuando un ciudadano toma, un ser humano toma la decisión tan dramática de ese paso terrible que es la huelga de hambre, es porque está arriesgando su vida en aras de un ideal.
En vista de la delicada situación de los opositores detenidos, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, durante su programa semanal de radio Justicia y Valores, adelantó que solicitará al Tribunal de Juicio que pondere la debida atención médica a los detenidos.
El Ministerio Público siempre está atento de verificar, de garantizarle a todas las personas privadas de libertad que se le realicen los exámenes médicos con regularidad.
Cabe destacar que la situación ha trascendido las fronteras venezolanas, al punto que el alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo estar muy preocupado por las condiciones de detención y el deterioro de la salud de todos los huelguistas. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El déficit comercial en Estados Unidos bajó significativamente en abril, debido a una modesta ganancia en las exportaciones y también a una caída en las importaciones, lo cual alimentó la esperanza de que el comercio no limite el crecimiento económico en el presente trimestre. El déficit en abril se redujo 19,2% para quedar en 40.900 millones de dólares, luego de que en marzo llegara a 50.600 millones, informó el Departamento de Comercio. El déficit en marzo fue el más alto registrado desde fines de 2008, la agencia AP informa que el importante aumento en el déficit tuvo un impacto de casi 2 puntos porcentuales en el crecimiento económico del primer trimestre, causando la baja del producto doméstico a una tasa anual del 0,7%. Por primera vez en los primeros 4 meses del año, en este caso el déficit es 1% mayor al del mismo periodo del año pasado. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger, John Ellison y quien les habla, Leonardo Bonet.